Ser Podcast.
Alicia, oye, perdona que te llame por teléfono, que ya sé que te da ansiedad, pero ¿cómo va lo de la cabecera nueva? Que te estás mudando. ¿Cómo que te estás mudando? Que te estás independizando. Pero que eres menor. ¿Pero a dónde coño vas a ir a vivir? A un centro de menas. Ah, bueno, es que yo necesito la cabecera nueva. La necesito para ayer. Bueno, pues nada. Hala, venga, pues ya os llevaré unos tuppers al piso. ¿Qué te iba a decir? ¿Te gusta el rabo de toro? O sea, al final me tengo que encargar yo de todo, cojones. Muy buenas, hoy es martes 9 de septiembre y si sois 20 pickers es porque estáis viendo
Hora 20 y pico.
5 temporadas ya de rigor, de periodismo, del barato y sobre todo de tontuna.
Yo creo que España no está para chistes.
Bueno, pues precisamente por eso no eres presidente, Alberto, porque algunos chistes es que son insoportables. El que sí está para chistes, aunque sean, yo que sé, los que me escriben estos, es un servidor que yo creo que a estas alturas ya sobran las presentaciones.
Me llamo Francisca Javiera y soy mujer.
No, me llamo Héctor de Miguel. Precisamente Borrego tenía que apellidarse este señor de Dax, que le sirve de apellido y de apodo para el programa. Pero dejemos de hablar de mierdas que flotan y vayamos con otra gente que sigue a flote de milagro.
Internacional.
Atacan a una embarcación de la flotilla que está rumbo a Gaza en el puerto de Túnez. El ataque se ha producido por un dron, los patinetes del aire, y por suerte solo ha provocado un leve incendio y daños superficiales. O sea que Israel ya podría estar atacando a la flotilla sin que ni siquiera vayan niños a bordo.
Dejarme en paz.
Bueno, a lo mejor ha confundido a Greta Thunberg con un menor, porque es que esa muchacha es que de verdad que está igual, ¿eh? Hay que ver lo que rejuvenece el activismo. A ver si yo en vez de tanto pádel y comprar garajes tengo que empezar a reciclar jonquilata. ¿Pero qué decís, imbéciles? Si yo estoy fenomenal. Si estoy igual que cuando gané el Club de la Comedia. Y deconstruido y todo.
No.
El ecologismo le ha servido a Greta para mantener el cutis y para sacarse el carnet de patrón de barco, que en su caso cuenta además como vivienda de uso habitual. Por su parte, Túnez niega el ataque e incluso les acusa de haber sido ellos mismos. O sea, como si hiciera falta que una flota que va rumbo precisamente a Gaza se atacara a sí misma. Claro que sí, hombre, y todos los edificios destruidos en la franja en este tiempo ha sido porque los palestinos alicataron mal.
Claro, cariño.
Pero en fin, quedémonos con la parte buena. Lo importante, ningún ciclista ha volcado en este suceso, así que a la derecha le da igual. Y bueno, como los de la Vuelta Sionista a España, los de la flotilla tampoco tienen asegurado terminar el recorrido ni a la ida ni a la vuelta. Esto sí que es una prueba de fuego para la industria del reparto de comida a domicilio. La flotilla es como Ser Rider, pero a nivel extremo.
Muy ácidos, ¿no?
¡Que no, hombre, que no! Un abrazo enorme a toda la gente que está en la flotilla, si es que además tenemos conocidos allí. Bueno, ¿qué digo conocidos? ¡Amigos! Como por ejemplo, Carlos de Barrón, que antes curraba en la cadena Ser y ahora ha dicho: yo creo que voy a tener mejores condiciones si me uno en el velero rumbo a Gaza.
Trabajar en la Ser es un placer.
Carlos Barrón, al que muchos conoceréis por ser uno de los figurantes estrella de los sketches de Hora 20 y pico hasta hace poco y que ahora trabaja como periodista freelance, no como el resto que se quedan en la redacción. Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, Héctor, ¿cómo estás?
¿Dónde estás ahora mismo, lo primero?
Pues mira, estamos en una calle escondida de Túnez, de la ciudad de Túnez, de la capital, donde estamos reagrupando a todos los barcos de la flotilla y donde lamentablemente hemos vivido el incidente de la madrugada de ayer del dron, contra el barco principal de la flotilla de la Libertad.
Efectivamente, ahora hablaremos de eso, porque ayer fuisteis atacados por un dron, pero bueno, vamos a primero a lo importante. ¿Has visto a Greta ya?
La he visto, no he podido hablar con ella todavía, pero he compartido espacio vital y la verdad que está tan bajita como parece en persona. Igual queda un poco mal.
Eso ha quedado un poco regular, pero bueno, pasa nada. Luego igual lo cortamos o igual no pasa nada. ¿Cómo se te ocurrió unirte a esta aventura?
Pues bueno, yo estuve cubriendo la Global March to Gaza, que era un movimiento que fue en junio, que pretendía ir desde el Cairo hasta la frontera de Gaza, en el caso de Gaza, con Egipto andando, y hacer allí una sentada, y a raíz de estar cubriendo eso y demás, pues surgió esta oportunidad de llevar a Cotilla, en la que la organización quería que fuésemos periodistas para contar y tener ojos en todos los barcos y en todos los puntos para que se sepa en todo momento lo que está sucediendo. Y pues bueno, me embarqué, hice la solicitud para aplicar, para venir aquí, y después de pasar un proceso de entrevistas y demás, el viaje ha sido muy complicado, ha habido dificultades de todo tipo, pero bueno, hemos conseguido llegar a Túnez, el primer paso, y ahora el siguiente ya es el paso definitivo, que es llegar hasta Gaza con la ayuda humanitaria y con la intención de romper el bloqueo israelí.
Te escuchamos regular, pedimos perdón también a nuestra audiencia porque el sonido es el que es, pero bueno, yo creo que más o menos lo hemos entendido. Pasaste una serie de pruebas, ¿no?, para estar allí, y tuviste que rellenar unos formularios y todo esto, y poner tu grupo sanguíneo y tal. Ahora estáis en Túnez, ayer vivisteis el ataque del dron, ¿qué sabéis de eso?
Bueno, pues esta mañana ha habido una rueda de prensa con los principales organizadores. Todo apunta a que ha sido un nuevo ataque de Israel contra una acción humanitaria como esta. Todos están de acuerdo con que esto es habitual, no les sorprende, es algo que siempre les ha pasado, pero en todas las misiones humanitarias anteriores siempre han sido atacados o han sido interceptados. Entonces, bueno, como que contaban un poco con ello, pero es verdad que el momento de vivirlo y de que suceda, y de que haya habido un incendio en el barco donde viaja Greta, Colau, Thiago Ávila y numerosos activistas de la organización, pues ha supuesto un poco un shock y ya ha levantado las alarmas en toda la organización. Y bueno, la situación aquí, pues la tensión se ha elevado, pero bueno, yo cuando he estado hablando con muchos activistas, porque aquí estamos personas de 44 países diferentes, más de 250 personas en total, y bueno, cuando he estado hablando con ellos, pues me decían que sí, que esto es verdad que te sitúa un poco en la situación y el riesgo que puedes correr si te embarcas en una misión humanitaria como esta, pero todos seguían muy convencidos de que era lo correcto y que estaban en el lado correcto de la historia y que era lo que debían hacer, y que tenían que se sentían que postear cosas en redes y hacer denuncias y protestas en las calles estaba muy bien, pero que no podían quedarse en casa y que tenían que seguir adelante con esto y hasta conseguir llegar a Gaza y romper el bloqueo israelí, que es el principal objetivo de esta misión humanitaria.
¿Creéis que vais a llegar a Gaza? Si es así, ¿en cuánto tiempo, más o menos, en cuántos días creéis que vas a llegar? ¿Y qué habéis hablado de cuál puede ser el recibimiento?
Bueno, los plazos son un poco relativos, porque es una flotilla cuyo objetivo es que a las costas de Gaza se lleguen alrededor de 60 embarcaciones, porque desde aquí, desde Túnez, saldremos alrededor de 40, se calcula, y luego en las costas de Italia y en las costas de Grecia se unirán alrededor de una decena en cada una. Entonces, si se calcula 60 barcos, lo cual es un récord histórico jamás visto en ninguna misión humanitaria, especialmente en las de Gaza. Y sobre los plazos, pues te decía, teóricamente tendríamos que haber llegado a Túnez el 4 de septiembre, estamos a 9 y llegamos ayer, entonces está habiendo muchos retrasos, está habiendo muchas complicaciones, los barcos han sufrido las consecuencias de la tormenta, de fallos de motor, de numerosas dificultades que han retrasado la misión, pero bueno, la esperanza sigue. Entonces el plazo es muy difícil de calcular. En teoría la salida oficial sería mañana miércoles o a más tardar el jueves de esa semana, ya todos los barcos preparados, pero bueno, cuando hables con la organización tienen dudas todavía de si va a llegar a ser así o si van a tener que retrasarlo un poco más por el bien de la seguridad de los barcos y por tanto de los tripulantes que vamos a bordo, tanto activistas como periodistas como figuras públicas.
Supongo que estáis preparados y que habéis hablado de lo que puede pasar al llegar, y es que, bueno, se esté esperando allí, pues el ejército de Israel, por ejemplo, os quite todas vuestras pertenencias, os quite ordenadores, os quite móviles y demás. ¿Estáis preparados para eso?
Sí, o sea, antes de salir de Barcelona hubo un curso intensivo de varios días con talleres explicando los protocolos, haciendo mucho hincapié en que esto es una misión pacífica, que no hay ninguna intención de entrar en conflicto directo con los militares israelíes. Y también hubo simulacros muy reales de cómo podría ser una posible intervención del ejército de Israel, cómo actuar ante ello, y bueno, somos conscientes de que las directrices de la organización son que antes de ser interceptados debemos tirar todos los dispositivos electrónicos al agua para no dar pistas y no exponer a nadie de la organización que se ha involucrado y que ha ayudado a colaborar y que no haya persecuciones contra nadie. Entonces, bueno, pues es una inversión de somos conscientes que todo lo que hemos invertido hasta ahora, pues a nivel de material, lo vamos a tener que tirar al agua, lo vamos a tener que deshacer de él. Pero bueno, es un precio que ya hemos asumido antes de salir del puerto y bueno, pues vamos hasta el final con ello. Y en caso de una posible intercepción, pues estamos preparados para responder de forma protocolaria, de forma pacífica y en todo momento sin enfrentarnos a los militares israelíes ni generar ningún conflicto. Nuestra misión es llevar la ayuda humanitaria a Gaza y bueno, veremos si lo conseguimos o si somos interpretados como ha pasado en anteriores ocasiones.
Yo me imagino al ejército israelí luego metiéndose en el mar, recogiendo todos esos dispositivos y metiéndolos en arroz, ¿sabes? Pero bueno.
Estaría bien. Yo creo que el riesgo también que comentan es que tú puedes no tirar tu móvil al agua, pero lo más probable es que si no lo haces y consigas recuperar tu móvil, que es algo que tampoco está muy claro que pudiera suceder, como mínimo tendría un Pegasus mente intrometido.
Claro.
Con lo cual, si quieres tener algo de privacidad y tener un tipo de contenido protegido, por así decirlo, lo más seguro es tirar el agua. A pesar de que, bueno, a nivel de contaminación no es ideal,
ya.
A Greta no le encanta esta idea, como ya mismo comentó, pero bueno, la seguridad de la organización y de todos los que estamos a bordo es lo primero.
Ya, qué paradoja para Greta, es verdad, ¿eh? Tiro el móvil y mato a dos peces o me lo quedo y me matan a mí. Bueno, es las paradojas del activismo. Sí. Oye, aparte del tuit de Óscar Puente que hemos leído, ¿el gobierno, alguien del gobierno se ha puesto en contacto con vosotros?
Todos hemos escrito a la embajada para avisar de que nos embarcamos en esta misión, de que hubiesen constancia de que estamos aquí, pero más allá de eso no hemos tenido ningún contacto a nivel político, más allá de Ada Colau, que bueno, que esta mañana comentaba que sí había hablado con el Ministerio de Exteriores para mostrar su apoyo a la flotilla, pero bueno, a nivel personal y a nivel interno, no a mucho público. Entonces, bueno, pues es algo que estaría bien un apoyo público por parte de las instituciones, más ahora después de la decisión del gobierno de España del embargo de armas de él.
Bueno, cualquier día tenéis a Pedro Sánchez allí porque está muy a tope con el tema. En fin, Carlos, yo te agradezco mucho que hayas hablado con nosotros con hora 20 y pico. Supongo que como aficionado del Atleti te hubiera gustado ir más en la gabarra y sobre todo, ten cuidado con el tráfico de Túnez, que veo que es intenso.
Sí, muchas gracias, Héctor. Yo la verdad que encantado de salir del programa como siempre. Creo que esta vez no soy un extra, lo cual... yo creo que es un paso adelante en mi carrera, así que encantado de estar con vosotros y un abrazo muy grande para todos.
Manténnos muy informados, gracias Carlos.
Hasta luego, un abrazo.
En fin, mucho ánimo a Barrón y a todos los componentes de la flotilla y tranquilos, sobre todo tranquilos, porque es que Priti ha tomado medidas súper contundentes contra Israel, así que la flotilla está ya tan a salvo como si fuese Begoña en ella. La flotilla Bego, que por cierto, para reivindicar su amor se tomó 5 días y para lo de Palestina, 2 años. Y ya es mala suerte, porque es que mira que es mala suerte que justo el día que anuncia algo sobre Palestina, va y hay un atentado en Jerusalén. Es que es mala suerte, ¿eh? Y toda la derecha celebrándolo porque a ellos no les importan ni los judíos, ni los árabes, ni siquiera que muriese un español. A ellos solo les importa joder al perro.
Y si tampoco podemos decir en España que nos gusta la fruta...
En fin, seguro que la espera ha merecido la pena, así que veamos esas medidas del gobierno más palestino de la historia. Prohibición de la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza o Cisjordania. Ojo, productos como todos los que importamos de allí. Pues nos quedamos sin comida kosher. A ver cómo celebramos ahora el 12 de octubre. La ampliación de la contribución española a la agencia de la ONU que se ocupa de los refugiados palestinos en 10 millones adicionales, ya está el PSOE arreglándolo todo con bonos. Este sí que sería el bono joven. Y entre las medidas también está la denegación de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel. Seguro que Netanyahu ha visto esto y de los nervios ha bombardeado otro hospital.
Chiste, humor, creatividad.
Pero qué orgullo, coño. España, España marcando el camino, España siendo el faro de Europa, el de Occidente. Espera, ¿qué es eso que viene por ahí? ¿No será un dron?
Bueno, a ver.
Ah, que Estados Unidos podrá seguir usando las bases de Rota y Morón para enviar armamento a Israel pese al veto anunciado por Sánchez. Ay. iba.
¿Qué?
Sí, sí, bueno.
No se podía saber.
¿Cómo es posible?
Sí, claro. ¡Ay, ayúdenme!
Una mierda.
Otra vez que hemos sido PSOEizados y solo estamos a martes. Es que esto ya no lo defiende ni Pepa. Bueno, coño.
Va a cambiar.
Por motivos de seguridad, Estados Unidos debe informar a España de la existencia de munición o explosivos que estén siendo transportados a alguna de las dos bases militares españolas, pero el Pentágono seguirá teniendo libertad para no informar del destino final del armamento. Así que nada, esta medida ha servido solo para liberalizar el aeropuerto de Castellón, el del abuelo. También te digo, se queda uno mucho más tranquilo sabiendo que las armas las sigue gestionando gente de Estados Unidos, que allí, pues para ellos, no es más que un juego de niños. A Priti se ve que no, pero a mí me preocupa más que aterricen aviones americanos con armas en España que Delsi con lingotes. También es verdad que por mucho que te esfuerces, perro Sánchez, la competencia en esto de meter la pata con el genocidio está muy reñida.
Para mí no hay un genocidio en Gaza.
Ojo a quien dice esto, ¿eh? Principito Almeida, que si le viera Netanyahu pensaría, un caramelito. Bueno, pues ya está, el de los judíos ha sido el único genocidio, no ha habido más. Lo han patentado ellos, han registrado el tema. Nunca antes hubo, ni ha vuelto a haber, ni habrá. Claro, Almeida no quiere decir que ha habido más genocidios para encubrir a Ayuso.
Siempre les digo lo mismo, yo los cuido.
Pues mira que Principito Almeida es, tirando a inútil, pero más inútil todavía han resultado ser en la práctica las medidas contra Israel anunciadas por Priti.
Héctor.
Y otra vez que hemos picado el anzuelo del PSOE, madre mía, que no aprendo, no aprendo. Yo no me fío ya ni del PSOE cuando anuncia medidas progresistas, ni de Netanyahu cuando dice, y por ahí a coger la ayuda humanitaria, que no va a pasar nada.
Seguimos trabajando
en ello. Bueno, ya que estamos con el tema de por qué no hay que fiarse del PSOE, hablemos, por qué no, de la ley Mordaza.
Nos pegan.
¿Qué? Es que no os lo vais a creer. Se complica la derogación otra vez, principalmente porque no se ponen de acuerdo en los insultos a la policía. Ah, en la condena, no en insultarles. Que habría que ver esas conversaciones, ¿eh? Los policías, sin embargo, sí que tienen claro lo que te corresponde por insultar al gobierno. Un ascenso.
¡Borchenoso!
Y parece que otro punto que está complicando la negociación son las balas de goma. Las balas de goma, ¿eh? Que igual deberían aligerar cualquier negociación. ¿Y no sería más fácil cambiarlo por el paintball? Que tú vayas a una mani y acabes pareciendo que te has ido a un desfile de Agatha Ruiz de la Prada.
Si no, yo es que me quedo en mi casa con un yogur.
Que parezca que te has tropezado en una copistería. Bueno, con este asunto va a pasar como con el lawfare, que no se van a dar cuenta del problema hasta que le saquen a ellos un ojo con una pelota de goma. Cosa que no va a pasar porque para eso tendría que ir primero a una manifestación. Aunque a Pedro Sánchez ya no le afecta nada porque ya lo han convertido en un muñeco de goma. En fin, la ley Mordaza, que no nos la quitamos de encima. Y mira que desde 2015 llevamos con ella, ya es patrimonio de la humanidad. Está más protegida la ley Mordaza que el paraje de las médulas.
Trampantojos.
Hablando de brutalidad policial, vamos con Estados Unidos.
Foco.
Porque resulta que ha salido a la luz el dibujo de una mujer desnuda que Melania Trump le regaló a Epstein por su 50 cumpleaños. Él iba para pintor, pero no cuajó. Y ahora quiere ser dictador. Claro, como su ídolo. ¿Veis cómo no solo dibuja pollas? Aunque también te digo que, siendo una felicitación para Epstein, me extraña que tenga pelos en el coño. Y es un detalle que no tenga extremidades porque así les gustan a los depredadores sexuales, que no se puedan defender.
Eso no es humor.
Bien, si os ha impactado el dibujo, ya veréis el contenido, porque aquí es donde se luce el risqueto sudoroso. El texto completo emula algo que parece el breve fragmento de un guión cinematográfico y arranca con una voz en off que dice: debe haber algo más en la vida que tenerlo todo. Uf, yo creo que esto es duro, pero yo creo que le pega una musiquita. Alicia, mete música. Donald, sí lo hay, pero no te diré qué es. Jeffrey, yo tampoco. Pues yo también sé qué es. Donald, tenemos ciertas cosas en común. Jeffrey, es cierto, ahora que lo pienso. Donald, los enigmas nunca envejecen. ¿Te has fijado? Y dice Jeffrey, de hecho, me quedó claro la última vez que te vi. Donald, un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños y que cada día sea otro secreto maravilloso.
¿Qué hacía referencia a la paja?
Bueno, quizá no envejece bien esto de que cada día sea un secreto maravilloso cuando Epstein es la segunda persona, después de Netanyahu, que más infancias ha arruinado. Aún así, muy detallista Donald, ¿eh? Claro, muchas veces te preguntas, ¿qué le regala un rico a otro rico? Pues un tronco dibujado. Porque un tronco de verdad seguro que ya había en la isla. Vete a saber tú si este regalo de mierda fue lo que llevó a Epstein a suicidarse.
Ocio y tiempo libre.
Y hablando de amor entre hermanos, Victoria Federica hoy cumple 25 años. ¡Bien! Estáis aplaudiendo desde casa, ¿verdad? Vicky Fede. Es una Borbón excelente, es una Borbón excelente, una Borbón excelente, ya vieja llegará. Bueno, siendo Borbón, no lo sé. Pero oye, ya ha sobrevivido a la edad media de los Borbones, ¿eh? Y ni una víctima mortal, por ahora. También es verdad que ese hermano no necesita ningún empujón.
Ya vale, ¿no?
Con motivo de su cumpleaños, el periódico más El País ha recopilado las mejores imágenes de Vicky Fede y, por supuesto, este programa no iba a ser menos. Bueno, lo nuestro en realidad es más un collage en homenaje a su genética.
25 años, 25 afters.
Yo siempre que puedo intento ayudar cuanto pueda y la verdad que cada vez que lo hago es como una, no sé, es un momento de, yo creo que incluso paz de decir, pues para gente que lo necesita.
Para gente que lo necesita.
Froilán y Victoria Federica usaron las tarjetas Black de Juan Carlos I para viajes en Uber y compras en El Corte Inglés. Victoria Federica atropella en caballo a una joven en la Feria de Abril de Sevilla.
Felicito a Victoria Federica.
Más que un título, heredo pues, los valores que me ha dado mi familia, mis abuelos, mis padres, mis primos, mis tíos.
Fraude fiscal, blanqueo y amenazas. La inmunidad salva a Juan Carlos I de media docena de acusaciones. Cristina, hermana del rey de España, comparece ante la justicia por el caso Nos.
Mi hit es meter petardos en los cigarros a mis amigos.
¿Rezas a menudo?
Sí.
¿Ibas a misa los domingos?
Alguno.
Felicidades, Vicky Fede, por otros 25 sin cotizar.
Cultura.
Bien, y hablemos ahora de cloacas y de fontaneros célebres que van de rojo.
Y eso no es un trabajo para el PSOE.
No, esa no, por favor. Me refiero a que hoy es el 40 aniversario de Mario Bros. Bien. Teren, ten, teren, ten, ten. Ten, 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 ten. Ahora no, ahora ya no la sacas de ahí. Bien, nuestro ídolo de 8 bits que tiene los colores del PSOE. Y luego, bueno, está Luigi también, su amigo, cuarentón, que debe ser de Blacks porque va de verde. Bueno, es que a este equipo le representa muchísimo Mario Bros, porque va siempre con la misma ropa, coge monedas del suelo y está pluriempleado.
¡Mamma mía! ¡Me volví a dar con la tubería!
Pero es Super Mario, ¿pero qué llevas ahí? ¿Un champiñón?
¡Mamma mía, es mi comida!
Ya no, otro cuarentón comiendo setas. Parece que vienes del Viña Rock. Bueno, que nada, que bienvenido al club de los cuarentones, Super Mario Bros. ¿Cómo lo estás llevando?
¿Me puedes dar unas monedas? Porque me han puesto una multa porque me he pasado con la velocidad del Mario Kart.
No, normal. Bueno, mira, eso hay un asesor de Ayuso que te lo puede mirar perfectamente.
Pero sube, hombre.
Ah, bueno, es que con la ley de protección animal me han quitado a mi Yoshi, que dicen que es un animal exótico.
¿Pero eres italiano o eres gallego, Mario?
No lo sé.
Desde luego tú sí que eres un animal exótico, ¿eh? Si te hubieses tenido tú que ocupar de rescatar princesas, ya no habría monarquía.
Bueno, eso cuando consigo rescatarla y no me la jode el Bowser, la Mario Party, y se la lleva la tía, ¿eh?
Ya, bueno, al final el bueno es ese, Bowser, el republicano.
Sí, pero ese me pega. Aquí tenéis pelotas de goma y nosotros tenemos caparazones de colores.
Ay, en fin, Mario. Bueno, te voy a despedir como te mereces, ¿eh? Apaga, Alicia, apaga, porque... Mario nos enseñó algo muy importante para nuestra adolescencia, cambiar monedas por setas.
Bueno, pues ser malos. Buenas noches, colegas.
¡Ah, bueno! Es que con la ley de protección...
De repente el gallego, ¿eh?
Perdón.
Hora 20 y pico, de lunes a jueves a las 9:15 o más o menos, en YouTube o en tu plataforma de podcast favorita.